Bien. Bueno, invitamos a los oyentes a que aquellos que tienen en sus manos o la posibilidad de ingresar a internet, vamos profundizando en la carta Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco, y vamos leyendo algunos puntos y a partir de allí reflexionando. Como decíamos recién, estamos finalizando el capítulo 3 en el día de hoy y el tema es la innovación biológica a partir de la investigación. Innovación biológica a partir de la investigación. Si te parece, padre, ya mismo comenzamos con el punto 130, escuchando lo que dice el Papa Francisco.
Adelante.
Si bien el ser humano puede hacer uso de vegetales y animales cuando es necesario para su vida, las experimentaciones con animales solo son legítimas si se mantienen en límites razonables y contribuyen a cuidar o salvar vidas humanas, dice el Papa citando el Catecismo de la Iglesia Católica. El poder humano tiene límites. Todo uso y experimentación exige un respeto religioso de la integridad de la creación.
Qué belleza, Adri. Recién buscaba etimológicamente el sentido de la palabra religión. Dice así el diccionario: la religión, la palabra religión viene del latín religio, formada por el prefijo re, que indica intensidad, y el verbo ligare, que significa ligar o amarrar, el sufijo ion, acción. Entonces podríamos definir así religión. Significa algo así como acción y efecto de ligar fuertemente, en este caso, con Dios. Digo, para leer el texto que acabas de citarnos de Laudato Si en el 120, 130, perdón, en el sentido religioso, que es la perspectiva ecológica con la que el Papa nos invita a descubrir, redescubrir la acción de ligación conjunta, activa, que debemos proponernos desde el cuidado de la creación. Habilitar para el desarrollo mismo de la creación, no solamente para mantenerla, digamos así, entre líneas, sino para que se desarrolle y crezca. Me parece que ahí hay una invitación muy, muy importante. Y cuánto tenemos que utilizar el texto que estamos compartiendo, vaya si es coincidente con el momento que estamos viviendo, de todo el uso y de todo el apoyo de el desarrollo de la biología para que aquello que tiene de secreto la creación y que todavía no conocemos, utilizarlo con la suficiente prudencia y con suficientes cuidados para no romper esta ligazón, este sentido religioso de ligazón fuerte que tienen todos y cada uno de los componentes de la naturaleza.
Me llamó la atención, padre, la expresión el poder humano tiene límites, ¿no? Me llamó la atención la expresión poder humano, ¿no? En este tiempo en que uno va descubriendo tantas fragilidades, tantos límites, sobre todo pensando en los poderosos, en los grandes, los países más poderosos del mundo, y vamos descubriendo la fragilidad, los límites, la vulnerabilidad. Esta expresión como que resaltó, ¿no? En este punto, hablando del límite, yo sé que va apuntando al límite ético, pero inmediatamente no pude evitar relacionarlo con la situación actual.
Sí, además porque el límite ético, si el hombre no lo encuentra en su propia búsqueda de la finalidad de su actuar, que es lo que define la ética, a la ética humana, al comportamiento humano, lo define la finalidad del hacia dónde se orientan nuestros comportamientos. Si el hombre no lo encuentra en su relación con la naturaleza, como es una parte más del hecho natural creado por Dios, la naturaleza se lo hace sentir. Como decimos a veces, Adriana, ¿no? Lo hemos compartido en otros momentos. La naturaleza no perdona. Quiere decir, cuando vos transgredís sus leyes, cuando vos modificás sus códigos, ella reacciona en función de hacernos sentir el ligamen que tenemos con la naturaleza, el vínculo que tenemos con ella y la necesaria respeto que se merece el tratamiento de lo natural, que está a disposición del hombre para su crecimiento y desarrollo, pero no para su manipulación bajo cualquier aspecto.
Sí, tal como lo señala ahí al principio, cuando habla de la experimentación, ¿no?, con animales, por ejemplo, cita el Papa, dentro de límites razonables y contribuyendo a salvar o cuidar vidas humanas, que después en los próximos puntos va a entrar más en detalle sobre esto.
Sí, fíjate, uno no puede entrar a opinar más de lo que corresponde en este tiempo, porque no corresponde, pero hay muchas teorías respecto de cómo es que apareció este coronavirus en sus 4 cepas conocidas hasta ahora, y algunos sostienen que ha sido por una manipulación que se ha hecho sobre murciélagos, ¿no?, y que no fue tan natural la aparición. No lo sabremos nunca, pero aun cuando no sea así en el caso puntual del coronavirus, sí sabemos que en algunos otros casos, y está referido científicamente, que ha habido ciertas cepas de enfermedades que han sido fruto de una manipulación humana, ¿no?
Muy bien, seguimos avanzando entonces. El punto siguiente, el 131, dice así el Papa Francisco.
Si querés, lo leo yo.
¿Te parece? San Juan Pablo II. Bien.
Así no, bien, bueno, no te damos más tiempo a vos allí con las dificultades que tenés con tu T-Line. San Juan Pablo II resaltaba los beneficios de los adelantos científicos y tecnológicos que manifiestan cuán noble es la vocación del hombre a participar en la acción creadora. A participar en la acción creadora, una expresión bien puntual. La Iglesia valora el aporte de la biología molecular, la genética y la aplicación en la agricultura y en la industria, aunque esto no debe dar lugar a una indiscriminada manipulación genética que ignore los efectos negativos de estas intervenciones, ¿no? Como diciendo, atención con el uso manipulador que supera los límites propios del etos, del fin, por el cual las cosas con la realidad toda coexistimos en el ámbito de lo creado. Volviendo a lo anterior, o sea, no solamente la Iglesia lo ve con buenos ojos, lo apoya, lo alienta, lo sostiene, tiene una comisión o un dicasterio dedicado a esto, justamente al acompañamiento de esta realidad, pero siempre y cuando, no siempre y cuando, desde la perspectiva en la que nosotros entendemos que todo lo que coexiste creadoramente por la mano de Dios en vínculo con ello, de parte nuestra como seres humanos, merece este respeto, donde el uso y la manipulación, porque ciertamente hay una intervención del humano en la biología molecular, no transgreda de tal manera la realidad que después se vuelva en contra de todo lo que tiene que estar en una armonía perfectamente religada, una realidad con otra de todo lo creado.
Si te parece, Padre Javier, hacemos una pausa musical y vamos pensando hasta ahora en estos dos puntos que nos da tanto para reflexionar y pensar y compartir también. ¿Cuál es, al modo de ver de nuestros oyentes, el mejor aporte que ha hecho la ciencia y la técnica, pero colaborando y respetando esta acción creadora de Dios, ¿no? Respetando la integridad de la creación en este sentido religioso que nos compartía recién? ¿Cuál es el mejor aporte de la ciencia y la técnica que ha dado al mundo de hoy, pero que colabora y respeta la acción creadora de Dios? Pueden ustedes participar a nuestro número de WhatsApp 3518-171-593. Con 15 minutos estamos compartiendo Sal y Luz en la sintonía de Radio María. Seguimos profundizando como cada miércoles en enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia en la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Estamos junto al Padre Javier allí en la sede de Radio María en los estudios. Padre, el punto 131 que comenzamos a compartir en el bloque anterior, bueno, continúa, si te parece vamos con la segunda parte de ese punto.
Adelante.
No es posible frenar la creatividad humana. No se puede inhabilitar a quienes tienen dones para el desarrollo científico y tecnológico, cuyas capacidades han sido donadas por Dios para el servicio a los demás. Al mismo tiempo, no pueden dejar de replantearse los objetivos, los efectos y el contexto y los límites éticos de esa actividad humana, que es una forma de poder con altos riesgos.
Sí, fíjate vos, el texto, además de decir que es bienvenido como don de Dios la capacidad de científicos y tecnológicos a favor del desarrollo y crecimiento humano, se refiere a el comportamiento ético, pero no solamente a un comportamiento ético que, como decíamos antes, lo determina en todo comportamiento ético bajo el concepto que se lo considere la finalidad, el para qué, sino el contexto en los que esto ocurre, los contextos en los que ocurre. Es decir, está llamando el Papa a la conciencia humanitaria del desarrollo de la tecnología y a la discreción de los mejores criterios a valerse para que sea siempre un aporte, diría él, puesto en un proceso del crecimiento del desarrollo humano y de la sociedad ecológica en su conjunto, de todos nosotros, todos los seres vivientes creados, asociados en un mismo misterio. Me parece que es muy claro en este sentido el Papa Francisco, Y él está apuntando claramente en este punto, valga la redundancia, a el sentido ético que ha de tener el desarrollo de la técnica y de la ciencia. Y ahí es donde se juega, Adriana. Fíjate vos, en estos días, una de las discusiones que aparece en el escenario de nuestra convivencia pandémica coronavirus o COVID-19 es vida o economía, vida o mercado. Cada vez aparece con más fuerza esto, ¿no? O sea, evidentemente, todo el problema sanitario tiene un correlativo social y económico que no es menor. Aquí se ha frenado el mundo. Ya sabemos que las consecuencias económicas, sociales van a ser gravísimas. Gravísimas si seguimos caminando en los términos hasta ahora hemos desarrollado nuestro vínculo social y económico en una economía de mercado y de libre mercado que es voraz y que termina con todo, no solamente que excluye o descarta seres humanos, como de hecho lo dice una y otra vez Francisco, como si hubiera categorías humanas de tercera o de cuarta categoría, sino que destruye la casa común. Es el hombre constituido verdaderamente en un voraz y feroz enemigo de todo lo que es lugar donde él tiene y desarrolla su propio hábitat. ¿Qué quiero decir con esto? Que la discusión es falaz, no es verdad. Tenemos que cuidar todo, tenemos que cuidar la vida y el crecimiento y el desarrollo de la vida bajo categorías distintas de cómo lo veníamos haciendo. Y esto es el punto donde para mí vamos a entrar ciertamente en un nivel de convivencia global que nos va a hacer repensar lo que no lo resolvimos desde el mundo de las ideologías de derechas o de izquierdas, de libre mercado con la mano invisible que lo maneja todo, o de presencia del Estado que lo controla todo y no da lugar a las libertades personales. Tenemos que pensar sobre categorías reales, no de ideas. Y siempre la realidad desborda la idea, lo cual nos va a hacer pensar y mucho, y trabajar y mucho, y acordar y mucho, y consensuar y mucho, porque lo conversábamos recién con el padre Alejandro Puigari, que además te manda saludos y nos está escuchando, de esta situación, como le llamamos, de Tercera Guerra Mundial, se sale juntos o vamos a dar grandes pasos hacia atrás en el desarrollo de lo humano. Y esto de salir juntos supone aunar esfuerzos, aunar criterios, abandonar categorías que hasta aquí nos acompañaron con cierta falencia y reencontrar rumbos humanos que nos permitan entender la realidad desde otras perspectivas. Viste que se decía hace un tiempo, después de la caída del muro, se vinieron abajo un montón de categorías e ideologías, se decía en el año 90. Yo creo que después del coronavirus o del COVID-19, se derrumban un montón de estructuras que contenían la humanidad, y la humanidad tiene que reinventarse, tiene que repensarse. Se vive en lo pequeño. En tu casa vos tenés que hacer, yo tengo que hacer, vos tenés que hacer una rutina a la que no estabas acostumbrado. Eso que ocurre en lo sencillo, en lo simple, ese hecho rutinario para sostener la convivencia, hay que pensarlo en términos también de lo que es más macro y de lo que hace más a los conciertos de la convivencia social en su conjunto para que sea sustentable la vida, que es el gran planteo de Laudato Si, la sustentabilidad de la vida, de toda la vida y de la vida entendida como don y regalo de Dios.
Más de una vez has dicho, Padre Javier, desde el principio que este documento es un documento social, ¿no? Que habla de la convivencia en general, no solamente una cuestión ecológica entendida como la entendemos ecológicamente, hablando de la naturaleza. Uh-huh. Que,
verde, como se dice.
Gracias, ¿no?, por hablar de los animales, claro. Sí, en cuanto a la naturaleza. No tiene que ver solamente con esta cuestión de la manipulación genética, por ejemplo, en animales. Tiene que ver, como lo estás planteando muy claramente, con una cuestión mucho más amplia y trascendente, ¿no? Y es cierto, es como tan actual y que no pasa, y cada situación que vamos viviendo desde que el Papa se publicó esta encíclica hasta el día de hoy, en el minuto actual, nos sirve para pensar y repensar la vida desde este lugar. Así que qué bueno que podamos ir haciendo, que vayas haciendo, y nosotros te vamos siguiendo en este análisis más profundo de la encíclica. Bueno, vamos a avanzar en el punto 132, ¿te parece, padre?
Adelante.
En este marco debe situarse cualquier reflexión acerca de la intervención humana sobre los vegetales y los animales, que hoy implica mutaciones genéticas generadas por la biotecnología en orden a aprovechar las posibilidades presentes en la realidad material. En todo caso, una intervención legítima es aquella que actúa en la naturaleza para ayudarla a desarrollarse en su línea, la de la creación, la querida por Dios.
Viste, cuando compartíamos con Marcelo Polakov el texto de la creación, él hacía por allí una distinción, y él decía que etimológicamente hablando, en el texto hebreo, no se habla que el hombre domina la creación. No es que Dios la pone, según la perspectiva de lectura hebrea, que la hace bajo su dominio, sino bajo su acompañamiento. Y me parece que esto es, no es una distinción, digamos, lingüística, hacia el fondo de la cuestión. Es decir, coexistimos, somos parte de la creación, no somos sus dueños. No podemos disponer de ella como nos parece. No es que es la voluntad humana en su voluntarismo irracional, aunque razonablemente muy comprensible desde la ciencia, viene a determinar con categorías propias del humano, sin haber leído en su totalidad el conjunto del comportamiento de lo creado. Por eso me gusta mucho la expresión anterior del Papa Francisco en el 131. No se pueden dejar de replantear los objetivos, el uso de la tecnología, la biotecnología, los efectos y los contextos y los límites éticos de esta actividad. Sabiendo que formamos parte de un todo que, como decíamos en el texto primero, en el 130, estamos religiosamente vinculados. Y no hablo acá de la crítica que se le ha hecho a Francisco, mal hecha, digamos, ¿no? Desde la ilustración religiosa católica, entre comillas, en el Sínodo de la Amazonía, cuando acompañaba a los pueblos originarios en su veneración por lo creado. Sino que hablo de la necesidad, tal vez desde esa misma conciencia de los pueblos originarios, de darnos cuenta nosotros, entre comillas, ilustrados, del sentido real, del sentido auténtico, del sentido más allá de mi voluntad humana que lo creado tiene, y a lo cual tengo que aprender a leer y a releer para saber convivir con todo ello, como es más saludable para todo, para todo lo creado y para el hombre, como el que puede interpretar inteligentemente lo creado, cosa que no está en otro ser creado que conozcamos, para poder seguir, como dice el texto, ¿no?, en su línea de desarrollo. Para acompañar, diría Marcelo, y no para dominar, su línea de desarrollo.
Bien, antes de seguir avanzando en los puntos, nuestros hermanos están participando. Habíamos dejado esta pregunta para reflexionar y compartir: ¿cuál es, al modo de ver de cada uno de ustedes que están escuchando, el mejor aporte de la ciencia y la técnica, y que colabora y respeta la acción creadora de Dios? Se ha comunicado con nosotros Alejandro desde Mar del Plata. Dice: pienso que el mejor aporte es el que tiende a mejorar el crecimiento el desarrollo y la calidad de vida de todo ser humano y quiere preguntarle, padre, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral?
Estaba viendo acá. Una pregunta que me deja un poquito perplejo para responderla con precisión. El comportamiento moral, digamos, y el comportamiento ético son sinónimos desde la perspectiva en como yo lo entiendo. Habría que pensar, me parece a mí, que la ética es las leyes que están determinadas según lo que Dios ha pensado como finalidad de todo lo que existe, y el comportamiento moral es la respuesta a estas leyes que el hombre da para adecuarse más a este mandato o a esta, desde nuestra perspectiva, digamos, ¿no? O a esta o a estas indicaciones que Dios deja en el camino. De hecho, hay otras éticas no cristianas que son otro tipo de legislaciones o de leyes a las cuales el comportamiento humano desde otras perspectivas está llamado a vincularse, y también ahí podemos distinguir entre ética como leyes que regulan el comportamiento humano y moral como la respuesta del hombre a esas leyes. Tal vez eso pueda, no sé si lo mío es demasiado preciso, pero ayuda para entender que hay cosas que están dichas para ser vividas y hay un hombre, una mujer que responde a aquello a lo que se le indica, y ahí juega su comportamiento moral. Algunos dirían también su comportamiento ético.
Bien, invitamos a que sigan participando del programa. Vamos al encuentro de un tema musical. Nuestro número de WhatsApp, se lo recuerdo, 3518-171-593. Estamos compartiendo enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia.
Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Cuando el sol se levanta, alabo a Dios. Cuando cantan las aves, alabo a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Todo lo que respira alabe a Dios, y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira alabe a Dios, y todo dentro de mí alabe a Dios.
Todo lo que respira alabe a Dios,
todo lo que respira alabe a Dios,
y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor.
Cuando el sol se levanta, alabo a Dios.
Cuando cantan las aves, alabo a Dios.
Y todo dentro de mí,
dentro de mí,
mientras esté yo aquí, alabaré al Señor.
Todo lo que respira, todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira alabe a Dios, y todo dentro de mí lo alabe.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están Adriana y padre? Estoy escuchando el programa y estoy pensando en lo que está ocurriendo aquí en el Chaco, en la isla de Cerrito y Paso de la Patria, que es el lugar, el punto de confluencia del río Paraná y el río Paraguay. Ayer veíamos en la televisión cómo están los depredadores sacando lo último que tiene el río Paraná. El río Paraná se está secando, tiene un metro de altura. Esto nos hace pensar en esta falta de respeto, en esta falta de ética y en esta inconsciencia que tiene el hombre, que resulta ser tan más peligroso, más potente en la maldad que tiene hacia la naturaleza y hasta a esta falta de sentido común de dejarnos, de destruir totalmente los bienes naturales. Muchísimas bendiciones y gracias por su compañía todo el tiempo.
Qué buena reflexión. Disculpen, buenas tardes ya casi. Padre Javier y mi queridita, soy Gladys de Santiago. Qué buena reflexión. Hay una parte en algunas versiones de la Biblia donde dice sométanla. Sométanla, no sé, es un término que no me gusta. Es como que todos o la mayoría de los poderosos se creen los dueños de la tierra. Y no somos los dueños de la tierra, estamos de paso. Y debemos dejar un lugar donde las generaciones que vienen puedan seguir viviendo. Hermoso el tema, la verdad, los felicito y ojalá muchos más escucharan para que puedan tomar conciencia del respeto que le debemos tener a la tierra, porque es, como dice bien hecho el Papa, la casa de todos. No hemos aprendido eso de que es la casa de todos.
Hola, buenos días. Yo quería hacer una opinión y una pregunta. Todo lo que concierne a las enfermedades, en este caso, que dicen que se derivó de un animal, a la larga sufren los animales y la flora y fauna. Y por otro lado, todo lo que se está haciendo con las manipulaciones genéticas o científicas que se dicen, ¿no? De hecho, hay personas que pagando muchísimo dinero, no vamos a usar nombres, están obteniendo bebés, ¿no? Por decirlo de alguna manera cruda. Entonces, esa es una opinión que yo estoy dando y también una pregunta. ¿Qué opinan? De hecho, también se están especulando con dejar algunos la selección, ¿no? O sea, lo que nosotros tanto detestamos de una guerra en Alemania, ¿no? De un régimen, de un sistema, ahora lo estamos haciendo científico con el aval científico, entre comillas, ¿no?
Muchas gracias, gracias por la participación, por comentar, por opinar. Muy buenos los aportes de los oyentes, padre, ¿no?
Sí, coincido plenamente con este último aporte. Yo siempre digo que en realidad el Tercer Reich, el régimen de Hitler, queda a kilómetros y kilómetros, miles de kilómetros de distancia de los abusos genéticos que hoy se están utilizando para seleccionar en el mundo las mejores fecundaciones que se han producido para implantar en la mujer y desechar vida humana sin ningún tipo de registro. Es una locura lo que está ocurriendo al respecto.
Bueno, por acá ingresa otro mensaje en torno a la consigna. En lo personal, soy testigo de un excelente aporte de la ciencia a través de la naprotecnología, gracias al doctor Hilgers, quien, respondiendo al llamado del Papa Pablo VI por medio del Humane Vitae a todos los hombres de ciencia y a trabajar para el cuidado de la vida humana, da respuesta creando esta tecnología para el cuidado de la fertilidad, llamada naprotecnología. Nos cuenta ella, esta oyente, que ha sido curada de sus problemas de infertilidad y ha concebido, gracias a Dios, de esta forma natural a sus dos hijos.
Claro, que tiene que ver con el ciclo de la mujer y cuál es el momento más adecuado para la fecundación. Básicamente, esto es lo que los doctores Billings después desarrollaron como metodología de fertilidad. A ellos se está haciendo referencia.
Bien. Bueno, gracias y sigan participando del programa. Por acá también otro mensaje de Susana. Dice, no conozco de ciencia, pero me parece que el mejor aporte que hizo la ciencia y no afecta a la creación es la energía eólica y solar. Cuidemos nuestra naturaleza, que es tan bella, un hermoso regalo de Dios. Nos abraza en el Señor Susana, que también está participando del programa. Bueno, padre, si te parece, seguimos avanzando los próximos puntos 133 y 134 de esta encíclica.
Adelante.
Es difícil emitir un juicio general sobre el desarrollo de organismos genéticamente modificados. Los riesgos no siempre se atribuyen a la técnica misma, sino a su aplicación inadecuada o excesiva. Las mutaciones genéticas muchas veces han sido producidas por la naturaleza, pero en ella estos procesos tienen un ritmo lento que no se compara con la velocidad que imponen los avances tecnológicos actuales.
Sí, yo no sabría en este punto a qué se refiere el documento concretamente, Adriana, no me animaría a opinar al respecto. Sí me doy cuenta que hay una observación sobre la intervención del hombre en la tecnología y la diferencia de cómo la naturaleza muta genéticamente y cómo el hombre, cuando interviene, produce una aceleración que después es difícil de controlar. Pero no sabría qué concretamente poder ejemplificarlo, con qué poder ponerlo como ejemplo.
Bueno, yo también pensaba en esta expresión, ¿no? Cuántas veces decimos, bueno, si la naturaleza también se producen mutaciones genéticas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no se debería, a veces como a modo justificativo, y el Papa, bueno, trae justamente esta expresión pensando más bien en el ritmo, como dice él, no está tanto en la técnica misma, sino cómo se aplica o si es excesiva, ¿no?
Sí, en realidad lo que está diciendo es que pierde el control el hombre que la está mismo generando y eso produce una acción que después no se le pueden causar. Básicamente me parece que esto es lo que está queriendo indicar el documento. Por eso antes ha dicho, atención con el avance sin ver los contextos y sin reconocer los límites que las cosas tienen porque después se vuelven en contra del hombre.
Mm-hmm. Bueno, avanzamos entonces en el próximo punto, el 135, dice el Papa Francisco. Hace falta considerar todos los aspectos éticos implicados. Para eso hay que asegurar una discusión científica y social responsable y amplia. A veces no se pone sobre la mesa la totalidad de la información, que se selecciona de acuerdo con intereses políticos, económicos o ideológicos. Es preciso contar con espacios de discusión con información fidedigna para tomar decisiones tendientes al bien común, presente y futuro.
Sí, en estos tiempos particularmente que estamos viviendo, la toma de decisiones en el ámbito de lo político, lo económico, lo refiero puntualmente al momento que estamos transitando con la pandemia, tienen que estar subordinados a la ciencia, evidentemente, y a la ciencia médica, a la ciencia social, y a partir de ahí tomar decisiones, es decir, tomar decisiones políticas y económicas, y la ideología queda de lado. Fíjate, una de las cosas que han ocurrido en estas horas, Adriana, es que la grieta, la famosa división quedó al claro que ha sido ideológica. y que no ha sido de otro tipo, sino de confrontaciones estériles, puestos sobre una situación que hizo derrumbar todo tipo de especulación y de manipulación desde una determinada ideología, nos hace ir hacia la ciencia, nos hace ir hacia la sociología, y a partir de allí, siguiendo las indicaciones de la OMS en este caso y de los científicos en lo que hace al comportamiento del virus en particular y su modo de actuar a partir de la dolorosa experiencia de otros pueblos, intentar orientar el comportamiento de la sociedad en su conjunto en la Argentina y acompañar la economía en una categoría distinta hasta la que ahora hemos considerado. Y por eso va a costar hasta que entendamos que tenemos que vincularnos de una forma nueva, y va a costar sobre todo en términos de sacar al hombre del egoísmo, del partidismo, del reduccionismo, porque la categoría nueva que está en juego es la que proféticamente decía Teresa de Calcuta, que a la globalización del mundo hace falta una globalización de la solidaridad. La categoría solidaridad, que es esta que hacíamos mención antes, que es vamos juntos y estamos religados solidariamente con el conjunto de la creación y más entre los hombres, inteligentemente, es la que nos va a sacar adelante.
Bueno, nuestros hermanos siguen participando. Daniela y Sol agradece a Radio María por, bueno, por todo esto que estamos compartiendo ahora. Dice muy emocionante, la única verdad, todo lo que respire alaba a Dios, ¿no? Refiriendo a la canción que nos acompañaba en la reflexión. Dice, ojalá el mundo entero se dé cuenta de ese significado, dice Daniela, gracias por compartir. También Adriana de Córdoba pregunta qué se piensa acerca de la manipulación que se da, dice, en fertilización in vitro y ovodonación. Está preguntando Adri desde Córdoba.
Sí, una locura. Para mi perspectiva, desde nuestro humanismo, es algo que está fuera de su lugar, digamos, ¿no? Cuando digo locura, me refiero a eso, ¿no? Se entiende el deseo de maternidad, el deseo de paternidad, que a veces conviven con la misma, el sostener las ideologías de aborto. Y a veces yo lo veo en las mismas personas, que tienen vocación de ser mamá o vocación de ser papá y buscan las formas de este tipo, de estas vías, y por otro lado apoyan el aborto. Yo mucho no entiendo cómo funcionan o cómo es que se piensa. Evidentemente estamos parados en perspectivas humanas y de comprensión de lo humano distinta, y esto no quiere decir nada más que eso, ¿no? Que es distinto. Ni somos enemigos, ni somos rivales, ni estamos para una pelea. Es distinto, digamos, un modo distinto. Yo no lo comprendo porque tengo una perspectiva del don de la vida en la gestación humana por el modo natural en que esto ha de darse, que evidentemente en otros no está. Y evidentemente eso no es sino solamente una diferencia, el modo de concebir y entender las cosas.
Bueno, y en el último punto que vamos a abordar y con el que vamos cerrando este capítulo, ya la próxima semana ingresaremos en el cuarto capítulo de esta encíclica, justamente respecto a este tema, el 136, dice el Papa Francisco. Es preocupante que cuando algunos movimientos ecologistas defienden la integridad del ambiente y reclaman ciertos límites a la investigación científica, a veces no aplican estos mismos principios a la vida humana. Se suele justificar que se traspasen todos los límites cuando se experimenta con embriones humanos vivos. Cuando la técnica desconoce los grandes principios éticos, termina considerando legítima cualquier práctica.
Lo que decíamos recién, Adri, ¿no? Esto es lo que intentaba decir recién yo, ¿no? Como que evidentemente tenemos concepciones distintas, y la ética y el comportamiento humano en este ámbito tecnocrático y excesivamente dependiente de la ciencia aplicada a favor de lo humano en un marco, digamos así, de comprensión de lo humano, de desarrollo económico, desarrollo sin fin en muchos aspectos, hace que estemos parados en lugares distintos. Por eso no se comprende. No se comprende porque, por un lado, se va por estos caminos y, por otro lado, de que cuidemos todo, de que tengamos ecológicamente defendida toda la vida, y pobre el perro que está en la calle, y lo hagamos nuestro, y cuide esa plantita, y tener cuidado de que no le falte agua, pero por otro lado, en mi vientre llevo una vida, pero es parte de mi cuerpo y decido yo lo que quiero. ¿Me explico? Es como si fuera un pedazo de carne y no un ser humano que está allí viviente y el cual podemos desechar. Y es más, podemos legislar para que cada uno determine sobre eso indiscriminadamente.
Padre Javier, bueno, qué interesante, y nuestros hermanos oyentes lo están haciendo saber. Un oyente pregunta, bueno, si estar en la página, todo lo que estamos hablando, sí, en las próximas horas ya va a estar este programa, está el anterior también, para que puedan ir siguiendo estos puntos de la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco. El próximo miércoles, Padre Javier, vamos a seguir avanzando ya en el capítulo cuarto.
Sí, lo único que hacemos, Adriana, nosotros es leerlo con la gente, ¿no? No decimos más nada que eso. La verdad que el texto, sí, del Papa Francisco y la comisión que colaboró en la elaboración de esto. Así que todas las alabanzas van para los que hicieron el texto. Nosotros con usted lo leemos e intentamos como ayudar a que se comprenda, pero es maravilloso lo que este texto aporta a este momento de la humanidad.
Muchas gracias, Padre Javier. Hasta el próximo miércoles.
Gracias, Adri. Que tengas buen día.